seguimos en esta jornada histórica que estamos compartiendo de modo colectivo en Nacional Santa Rosa, en Radio Kermés, en Radio La Miércoles de Victorica, en esto que es una coproducción comunitaria y que nos tiene desde ya hace varias horas conmovidas, conmovidos. Pudimos escuchar la voz de Pinky Pumilla al principio de este programa, dando cuenta de estos 40 años de lucha, ¿no? Todos los días se renueva, invitándonos a llevar adelante a cada rato una exigencia más, y eso me parece que... Y digo a cada rato porque es así, es una conversación y nace una nueva idea para reivindicar y recuperar derechos. Estamos en el estudio en este momento con Darío Yavedoni del Movimiento, que está también acompañando esta producción desde temprano, y ya está Raquel Barabachi, nuestra compañera, que se vino... ¿Recién llegas de Pico?
Sí, hace un ratito.
Hace un cachitito.
Vino solita, manejando.
Sí. Bien, porque venís de... Estos son días donde todo se moviliza. Ya sabemos que no habrás dormido, seguramente.
No, hasta tarde, buscando y removiendo archivos, recuerdos. Pero ayer a la tarde tuvimos un hermoso encuentro también con gente tan querida, en un conversatorio con la universidad, donde estuvo Norita Cortiña, Pinky, Víctor, y la verdad que fue muy constructivo. Y ahí también fue muy emotivo un video que hicieron los chicos del barrio Río Atuel, que le mandaron un saludo a Nora y que ella le hizo la devolución. Y para mí es muy importante porque yo entiendo que lo que hay que seguir sembrando memoria es en los barrios, en los chicos, en los jóvenes, que son los que tienen que tomar la posta.
Justamente el barrio Río Atuel siempre estigmatizado, siempre perseguido, con una represión durante muchísimos años por parte de la policía, que decíamos hoy temprano todavía se rige en nuestra provincia por una ley de facto.
Exactamente.
Raquel, sí. Tu lucha... de estos más de 40 años tiene que ver, por supuesto, con la construcción de la memoria, pero sobre todo con no olvidar que en General Pico sí. Hubo una UTN.
Sí, totalmente, porque yo sigo insistiendo que cada 24 de marzo nos movilizamos más, porque justamente es el día en que el ejército se hizo un golpe y tomó el poder, que ya, bueno, venía ejerciendo de facto, ¿no? Pero es un punto de inflexión. De hecho, nosotros siempre decimos, en La Pampa, estoy hablando de La Pampa, 75-83. De hecho, para el monumento que se va a construir lindero a la seccional primera, al pie debe decir, está estipulada esa consigna. Porque a nosotros no nos van a cancelar la memoria como pretenden hacerlo, para evadir la responsabilidad de la pata civil. Nosotros decimos que la dictadura fue cívico, militar, eclesiástica, judicial, y el objetivo fue el económico. En el caso particular de la UTN... nosotros fuimos las primeras víctimas del terrorismo de Estado en la provincia, porque fuimos...
Recordanos la fecha.
Enero del 75. Nosotros hicimos una toma pacífica de la UTN. Veníamos trabajando, era la única UTN del país. Porque vamos a hacer un poquito de historia. Cuando muere Perón, obviamente... el gobierno queda en manos de Isabel y toda la derecha peronista, entonces destituyen al ministro Tayana y en su lugar lo ponen a Ivanisevich, que es lo más retrógrado y derechoso que te puedes imaginar. Entonces manda a cerrar prácticamente de toda la, o a intervenir todas las universidades del país. La Tecnológica de Pico siguió teniendo clases en forma normal, pero previo a todo esto, digamos a finales del 74, Carlos Aragonés propicia esta intervención con gente de Bahía Blanca.
¿De la AAA?
Porque, obviamente, era la gente de Rodolfo Ponce. Vinieron los matones de Rodolfo Ponce con armas largas, acompañando a los supuestos interventores, que era Eddie Yañez, que era el presidente del sindicato de músicos. Entonces nosotros hicimos una toma pacífica y ellos no traían ninguna documentación que acreditara que, digamos, el rectorado los hubiera nombrado como interventores. O sea, después arrancaron, digamos, una decisión política del juez federal, juez Lema. Y nos detuvieron sin ninguna orden judicial, porque irrumpieron el comisario Miskov, era el jefe de la policía, llegaron con sus carros de asalto ahí, nos llevaron a todos detenidos, nos trajeron a la seccional primera acá, que nosotros la inauguramos. La seccional tenía todavía la pintura fresca y, digo, encima la habían construido a las afueras de Santa Rosa, porque Santa Rosa era muy chico, parecía claro. Que hubiera sido adrede, porque ese fue el centro de detención clandestino más importante que hubo en La Pampa. Uh-huh. Bueno,
que está aquí a unas cuadras.
Está aquí a unas cuadras, exactamente. Ahora Santa Rosa ha crecido exponencialmente, ¿no? Entonces, yo apunto, cuando hablamos de lo que es el 24 de marzo, yo no quiero conmemorar, digamos, el hecho de haber sido víctima del terrorismo de Estado, haber sido torturada. Yo apunto a lo que perdimos y apunto a que la gran deuda que tiene la justicia, en este caso, porque nosotros en el año 2006 hicimos una denuncia en el juzgado federal acá en Santa Rosa para que se investigara la participación civil de esta gente, y durmió ahí el sueño de los justos. Después fue investigado en la elevación del segundo juicio. En la alzada no hicieron lugar ni siquiera llamarlo indagatoria, porque dijeron que era las expresiones de un hombre público conocido por todos. Pero con ese criterio, él nos denunciaba como zurdo, trapos rojos, perteneciente a la Cuarta Internacional, subversivo, en plena vigencia de la AAA. Sabíamos bien que todos los que fueran destinatarios de esos rótulos tenían destino de cárcel segura, como mínimo, y también de perder hasta sus vidas, porque el organismo de prensa que era de la AAA, por ejemplo, el Caudillo, los nombres que aparecieran denunciados en el Caudillo, después a los poquitos días aparecían muertos las personas.
Ahora, entonces, todos estos casos, disculpa Raquel, que sí, son previos al 24 de marzo del 76, previos a la dictadura, sí, son casos claros de terrorismo de Estado y paramilitar, en concubencia, totalmente, que no son tenidos en cuenta como genocidio cuando se juzga, o no son tenidos en cuenta como crímenes de lesa humanidad, o no son juzgados de la misma manera que los posteriores a la dictadura, porque hay un sector político que quiere echarle, digamos, la responsabilidad, sí, solo a los militares. Militares, sector político que todavía sigue haciendo política,
sí, no, además,
y que todavía sigue promoviendo, por ejemplo, homenajes a personajes como José Rucci, Rucci, aquí en la Cámara de Diputados de la provincia, ¿no?
Totalmente. Entonces, están volviendo de esa manera, y por eso hay que seguir insistiendo con esto, y por eso se celebra que en Bahía Blanca estén juzgando a los crímenes de la AAA, justamente, que los cometieron los matones de Rodolfo Ponce. Hubo 25 personas asesinadas, entre ellos tres pampeanos. Yo declaré en ese juicio y espero que se logre hacer, digamos, la conexión con lo que nos pasó a nosotros en la UTN. Además, acá en la provincia, eso de que durante décadas se dijo que La Pampa era una isla, que no había pasado nada, esa fue una construcción que hicieron la pata civil, la pata política, digamos, para liberarse de sus culpas. Y tampoco es casual que se haya presentado en la Cámara de Diputados de la provincia la propuesta de que haya un día de los derechos humanos pampeanos, que es Jacinto Arau. Eso es una hijaputés, lo voy a decir así porque es como me enoja. Y yo mandé una nota a la Cámara de Diputados pidiendo exponer en el piso por qué motivo yo me oponía a esa fecha. Ni siquiera me respondieron. Entonces, yo digo, como militante por los derechos humanos, como impulsora de los juicios en La Pampa, me parece que al menos me hubiera merecido que me dijeran, mire, señora, déjese joder, aunque sea, ¿viste? Pero bueno, no.
Bueno, pero estamos...
Entonces, digo, porque vos fíjate, ponen ese día, entonces, ¿qué hacemos? Partimos de que ese día cortamos y todo para atrás nos olvidamos, ¿viste? Yo digo, bueno, ¿quieren que haya un día... de los derechos humanos pampeanos, que me parece una estupidez porque ya tenemos el 10 de diciembre, que es el día de los derechos humanos, bueno, o tenemos el 24 de marzo, que también es como hacer un corte, ¿viste? Que otro corte más, ¿viste? Vamos corriendo el arco, pero quieren que lo tengamos, bueno, busquemos un día que sea un paraguas que nos abarque a todas las víctimas. Por ejemplo, pongamos como fecha el día que se inició el primer juicio de lesa humanidad en La Pampa, que ahí estaríamos abarcados todos.
Hablabas hace un ratito de luchar por lo perdido, ¿no? Y hablábamos con Pinky al inicio del programa, ¿no? El sistema de salud solidario se perdió para siempre, una universidad tecnológica con una, si se quiere, una oferta educativa se perdió para siempre, se perdieron archivos, y se perdieron porque todo el arco político ha sido cómplice durante la democracia. No solo el partido gobernante, sino quienes tampoco han reclamado la apertura de esos archivos. Han sido muy pocas las personas levantando voz, levantando las pancartas, y todavía no se ha logrado.
Y además,
justamente por esa complicidad.
Y volviendo a esto que vos me decís, yo tengo una experiencia muy triste que me pasó en Pico, en la Facultad de Ingeniería, donde para previo 24 de marzo me convocan para integrar un panel donde iban a estar los estudiantes, no solamente de la facultad, sino también secundarios. En ese panel lo compartí con Verón Garay, padre, y bueno, habló una profe de historia, después hablé yo y después fue su turno. Entonces yo obviamente hablé del dolor de las leyes de obediencia de vida y punto final que nos coartaron el derecho de buscar justicia. Entonces, Verón Garay se puso como loco y estando presente, porque estaba Martín presente, sentado en la primera fila, ¿no? O sea, puede dar fe de eso, y dirigentes radicales como el Chito Forte, o como Petiti, un montón de la dirigencia radical, Verón Garay sin ningún prurito me dice que el tema de la leyes, nosotros éramos culpables de no haber tenido juicio, porque dice, ustedes las víctimas fueron unas cobardes y las madres unas prebendarias. Eso fue para mí, bueno,
hay archivo,
tremendo.
Eso. Un nivel de violencia política.
Totalmente. Me fui de esa reunión caminando sola hasta mi casa, porque son dos o tres cuadras. No salió, vinieron los chicos del colegio secundario a abrazarme, no salió ningún dirigente, los que estaban sentados ahí, ningún profesor, nada, siquiera a decir, bueno, mira, disculpa por el desabrupto, ¿viste? Nada, bueno. Entonces, no solamente el PJ es responsable, que tiene una responsabilidad, y yo estoy esperando que algún día hagan un mea culpa y digan, bueno, pedimos disculpa por haber tenido como presidente del Partido Justicialista durante más de 30 años, a Carlos Aragonés, que fue el que después digitó los destinos de esta provincia, porque era el que ponía y sacaba gobernadores, lo dijo él en un programa que todavía lo tuvo grabado, de punto por punto.
Y se enriquecía también con eso.
Totalmente. Entonces,
Y compañía.
Y también Rubén Hugo Marín, porque en un cruce que tuvimos en Pico, porque mientras que a mí me secuestraban el 2 de diciembre del 75, en un operativo cinematográfico en la casa donde yo vivía, él, Marín y Aragonés, estaban en Buenos Aires denunciando ante Ángel Federico Robledo al gobierno de La Pampa, diciendo que los ministros no eran idóneos, tres porque habían formado parte de la dictadura anterior y uno porque había compartido los hechos con los marxistas en la UTN. O sea, nos fueron a denunciar al Ministerio del Interior como marxista, una cosa, algunos de los cuales lo están acompañando en la gestión. Porque nosotros pasó así, el 23 de marzo del 75 lo secuestran a Carlos Agaya, que era nuestro decano, porque después de la intervención trucha esa venida de Bahía Blanca, fueron dejados cesantes nuestros no docentes, decano, secretario académico, varios de los profesores. Nosotros entrábamos a la facultad, éramos perseguidos totalmente, entrábamos a la facultad y había gente con armas largas. Y hicimos una resistencia desde afuera, nos organizamos, hicimos volantes entregándole a la ciudadanía, juntamos firmas, porque nosotros estábamos muy integrados a la comunidad. De hecho, se había hecho el relevamiento planialtimétrico de toda la ciudad para las futuras obras de infraestructura que no tenía Pico. Se fabricaban mesas y sillas para los jardines de infantes. Se había hecho el diseño de la entrada del Club Argentino, porque ahí funcionaba el comedor universitario. Entonces, en una de esas entregas de volantes y cosas, a mi compañera Rosalín Gancedo la detienen en un patrullero, iba Aragonés arriba del patrullero y se la llevan detenida unas cuantas horas. Entonces no era que...
No era una suposición, fue una cosa concreta.
Totalmente.
Raquelita,
indicios probatorios,
yo me voy y te dejo porque te quiero dejar hablando.
Sí.
Porque acá está ahí esperando la nieta, compañera, pampeana también ahora, Elena Gallinari. Solo una cosita.
Sí.
Una vez me dijiste, a mí no me duele tanto las torturas, el que me acusen con un dedo todo un pueblo, haberme mudado, haber tenido que correr, sino que me hayan sacado lo que tenía, eso que era tan hermoso, esa UTN, esa lucha, ese compañerismo.
Claro,
bueno, además, eso lo estamos reconstruyendo, para eso estamos, y sobre todo para eso tenemos que movilizar, porque hoy este medio de difusión es simplemente para movilizar la lucha. Para eso vamos a estar en la plaza hoy a partir de las 5:30 de la tarde y ahí acompañándoles.
Bueno, muchas gracias, Darío. Y retomo, ¿no?, las grandes deudas que tiene la democracia para con nosotros, que tiene la justicia, porque la justicia no se animó a juzgar a los responsables civiles, y la justicia además tampoco consideró abusos sexuales lo que nosotras las mujeres padecimos en cautiverio, y lo tomó como apremios ilegales. Entonces ahora vamos por un tercer juicio que para mí tiene gusto a poco, porque además de los imputados, uno falleció, Fiorucci está ya apartado del anterior juicio, tan mal no estará porque no tengo noticias, ¿viste? No sé. Baraldini y Rifaldi lo mismo. Entonces, y ahí estamos, con todo acotado, ¿no?
Sigue esto, y bueno, a mí me parece que es fundamental que podamos difundir, visibilizar, que las voces no siempre... O sea, que sigamos incomodando. Me parece que lo importante es seguir incomodando, Raquel.
Mira, si yo no incomodo, mi lucha no sirve para nada.
¿Para qué estamos, claro, no? Si no incomodamos, ¿para qué estamos? Ahora, antes de cerrar este bloque, yo quería recordar a Estela Maris Barrios, compañera tuya,
compañera
también. Me parece que no tenemos nunca que olvidarla, y que va a ser además una de las víctimas,
claro,
del próximo juicio.
Y quiero resaltar esto. Yo no por ser mujer y sean mis compañeras, pero yo quiero resaltar la actitud que tuvieron todas las compañeras mujeres a lo largo de los dos juicios, porque tuvieron una valentía tremenda, cómo se expresaron, cómo reivindicaron lo que nosotros estábamos construyendo. Nadie renegó de ese periodo de nuestra vida que fue tan corta y tan intensa dentro de la tecnológica. Y también hay que ocuparse de que la historia esta sea tenida en cuenta en la historia de la Universidad Nacional de La Pampa, porque si vos entras a la página de lo que es la Facultad de Ingeniería, aparece un resumen año por año, digamos, como la tecnológica, además de ser una delegación de Bahía Blanca, en el 74 había pasado a ser facultad regional, habíamos logrado eso. Y después la destruyen, pero ese pedazo de todo lo que pasó no está.
No aparece en ningún lado. Por eso seguimos exigiendo que se reconstruya la memoria plena y que se abran los archivos en La Pampa también. Ya volvemos con más de esta emisión especial.